Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, buenas noches. Este es uno de los programas con que arrancamos el verano, aunque ya pasamos otros. Y yo diría que el clima que tenemos, el hecho de que muchos desarrollan sus vacaciones en distintos momentos, o ya las han tenido, como es mi caso, o las están por tener, y la falta de una serie de compromisos que tenemos de manera habitual en el resto del año, hacen del verano un tiempo propicio para volcarse a la lectura, para revolver novedades en las librerías, las mesas, y buscar novedades editoriales, para ver más series o películas de las plataformas que se han multiplicado, y también para ir al cine, ¿por qué no? Lo dice una entusiasta defensora del cine, del cine como institución en la que uno se sumerge en un ritual que no lo tiene en su casa sintonizando una serie o una película en el televisor. Bueno, el cine lamentablemente es una apasionante costumbre que mucha gente está abandonando por la comodidad de entrar en las plataformas y ver algo que les interese, que hay mucha oferta en la televisión. Y bueno, también sirve, yo diría, el hecho de ir al cine, pero podemos hacerlo sin que medie este ritual, y dialogar con otros, haciéndose recomendaciones, hacer comentarios de todas estas actividades que son propias del verano, porque es un espacio de tiempo más libre y que solemos tener menos obligaciones, aunque trabajemos. Bueno, yo iba a hablar cuáles habían sido las lecturas más importantes o los libros más vendidos del verano, pero después, cuando estuve mirando los listados, me di cuenta de que entre ellos, la venta del Eternauta, que continuó, y otro título que se titula un libro que se titula El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Los demás, la verdad que fueron bestsellers que no suponían autores que a mí me parezcan particularmente valiosos de primera línea. Así que me pareció que era interesante en este verano comentando nuestras lecturas, nuestras disquisiciones acerca de la carrera que ya se lanzó desde comienzos del mes, por lo menos, desde enero, fines de enero diría, que es la carrera de los premios Oscars, que se entregan a principios de marzo, que llena páginas de los diarios y que da lugar a muchos comentarios, porque todo lo que tiene que ver con la carrera de los Oscars tiene que ver con los estrenos de la cartelera cinematográfica en Buenos Aires, y eso nos induce, a mí que soy una cinéfila apasionada, a revisitar el cine, a ir con gente amiga y a compartir diálogos acerca de las películas nominadas para el Oscar, que están casi todas en la cartelera de Buenos Aires, y que este programa puede ser un buen consejero para quienes para aquellos que amen el cine o que les interese ver estas películas. Hay que decir que la entrega de los premios Oscars siempre va precedida, en este caso, por la edición número 83ª de los Globos de Oro, que se entregaron hace 2 domingos en el Beverly Hills de Los Ángeles. Los premios mayores, ¿por qué? Porque las películas que vienen ya premiadas con los Globos de Oro o con los premios de Cannes, son películas que ya son mayoritariamente, aparecen como candidatas para el Oscar. Los premios mayores dentro de los Globos de Oro se los llevaron Hamnet como mejor película dramática. Es una película sobre que lleva de título el nombre del hijo varón que tuvo Shakespeare con su esposa y que falleció de pequeño, y que la muerte de ese chico generó una situación traumática en su madre. Y la otra película también de la que se ha hablado mucho y que está muy nominada a mejor comedia o drama es Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. En realidad es una suerte de thriller político, diría yo, que tuvo 9 nominaciones y sacó 4. Y DiCaprio, pese a que estaba nominado como mejor actor, no se llevó ese premio. Se lo llevó, sí, Timothée Chalamet, que es un joven talento actoral, que ya yo diría que fue lanzado muy jovencito en una película de Woody Allen, y que es protagonista de Martí Supremo, otra película que también pinta favorita para varios premios Oscars. Luego, sí, podríamos hablar de Sentimental Value, valor sentimental, que aspiraba a 8 Oscars y que solo, bueno, digamos, estamos hablando de los Globos de Oro, y solo se quedó con 4, más allá de que a mí me pareció un film excepcional, delicioso, que recomiendo a nuestros oyentes que lo vayan a disfrutar al cine. La mejor película de habla no inglesa, ese premio se lo llevó El Agente Secreto, que es una producción brasileña, y que también su protagonista, Walter Moura, se llevó el premio como mejor actor. Y la mejor dirección y el mejor guión fueron para Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Y Sinners fue el mejor logro cinematográfico de taquilla. Sinners es, quiere decir pecadores, su traducción es pecadores, es la película que más nominaciones tiene en este momento para el Oscar. Habría que comentar que desde que Parásitos la película coreana de 2020 se llevó tanto la Palma de Oro en Cannes como el Oscar a la mejor película, la relación entre el Festival de Cannes y los premios de la Academia de Hollywood se ha ido alineando cada vez más. Aunque la más reciente ganadora de Cannes, que se titula Fue solo un accidente, mantendría la racha y esta película iraní consiguió nominaciones para la mejor película internacional y guión original, que son, hay también otras dos de Cannes, Valor Sentimental y El Agente Secreto, que la dejaron fuera de la competencia para mejor película. Bueno, dejamos el Festival de Cannes y le dedicamos un momento a las nominaciones a los Oscars, que se anunciaron el jueves 29 de enero y que concentraron su amor en dos películas que son las favoritas de esta temporada, Pecadores y Una batalla tras otra. Las nominadas a mejor película fueron Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Martí Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes, que si no me equivoco está en Netflix. Sinners, o sea, Pecadores, tiene 16 nominaciones, un récord difícil de lograr, que solo registra antecedentes en La Malvada con Bette Davis, que es una película de los años 30, y que también llega 75 años después de que All About Eve alcanzara el récord de 14 nominaciones, que es importante, es muchísimo, y un total que fue solamente igualado por Titanic y por La La Land más recientemente. Bueno, le sigue Una batalla tras otra, que me parece una película maravillosa, con 13 nominaciones, y Pecadores es una suerte de thriller que tiene un tinte sobrenatural, es una de las favoritas, ya les anuncié, es una suerte de film de vampiros que aspira a mejor película, mejor director y mejor actor. Tenemos que rescatar nuevamente, no olvidar, para no dejar de lado Latinoamérica, el agente secreto del brasileño Kleber Mendonça, Mendonça Filho, que representa a América Latina en este festival, próximo festival de los Oscars, y que tiene nominaciones como mejor película y mejor película internacional para actor y para casting. Y también decir con pena, porque estamos hablando de un país hermano latinoamericano y amigo como es Brasil, que la Argentina quedó este año fuera de la competencia de los Oscars, porque la película Belén, que fue enviada, fue seleccionada entiendo que por el Instituto Nacional de Cine, no logró ninguna nominación. A pesar de que los votantes, para agregar algún otro dato, a pesar de que los votantes del Oscar adoran a Guillermo del Toro, que es el ex ganador del Oscar al mejor director por La forma del agua, y a pesar de que Frankenstein consiguió 9 nominaciones, no fue nominada para mejor director, lugar que fue ocupado, como les dije, por una película para mí extremadamente valiosa como es Valor Sentimental. Y el décimo lugar en la lista de los Oscars está ocupado por una película que me parece que va a quedar como intrascendente, titulada Fórmula 1, que cuenta con poco más que una canción divertida y una figura indudablemente muy taquillera como lo es Brad Pitt. Bueno, estimados oyentes, hago espacio ahora a una pausa y recibo a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el privilegio de recibir en mi programa a Pablo De Vita, que es licenciado en Artes y Ciencias de la Comunicación y que es crítico de cine del diario La Nación. Hace unas críticas imperdibles. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia y estar nuevamente en una lista tan prestigiosa de invitados como la que tenés semana a semana y siempre te permitís algún colado como el que aquí saluda, no, pero muy agradecido,
no te hagas,
muy
agradecido. No te hagas la Violeta de los Alpes.
es un color complicado para este momento.
Bueno, exacto. Bueno, vamos, a mí me pareció que más allá de, primero es un tema que me apasiona, el cine, los Oscars, los premios cinematográficos, cómo se dirimen, por qué, etcétera, y como estamos ya palpitando, aunque falta bastante, pero no tanto, la entrega de los Oscars, me pareció, siempre hago un programa previo, uh-huh. Y después un programa post entrega de los Oscars en mi programa. Entonces me pareció que vos eras nadie más indicado que tú para decirnos, para comentarnos, cuáles son algunas de las películas o las películas que corren como las más mentadas, uh-huh. como ganadoras posibles. Así que bueno, soy todo oídos.
A ver, primero creo que es interesante señalar que esta 98ª entrega de los Oscar, un número increíble, ya está a dos entregas del centenario el premio Oscar, es una entrega que tiene algunas particularidades que son bastante auspiciosas. Por un lado, una calidad cinematográfica superior a la media de las entregas pasadas. Yo tenía que hacer un esfuerzo de memoria para acordarme
eso
de
bueno,
algunos títulos, por ejemplo, los que fueron más prestigiosos de la temporada última, como Cónclave o Emilia Pérez, que son películas menores considerando un promedio histórico que el Oscar siempre más o menos mantuvo dentro de esa mezcla de arte e industria. Eso es muy positivo. Por otro lado, creo que hay otro síntoma muy positivo, que es que varias películas que incluso están compitiendo dentro de la categoría principal como mejor película del año, son películas rodadas fuera del universo de Hollywood y fuera de lo que significa la influencia de las majors o de los grandes estudios, lo cual también habla de una permeabilidad mayor en el horizonte de el premio Oscar y cierta universalidad a partir de los votantes incluidos alrededor del mundo que se han incrementado mucho.
Eso permite
que existan títulos como Valor Sentimental, que esté también una película como El Agente Secreto de Brasil pugnando dentro de lo que son las categorías principales de los premios, que tengan nominaciones por fuera del premio de Mejor Película Internacional, algo que también sucede en menor medida, pero también pasa con Sirat, la película española de Oliver Laxe. Y me parece que es un síntoma que habla positivamente de un premio que está buscando alternativas de visibilidad global. Dicho esto, también se enfrenta al problema del auge de las plataformas y de un conflicto muy grande que está pasando en Hollywood con respecto a la adquisición de Warner Bros. Por parte de Netflix, que Warner Bros., por otro lado, es la compañía más nominada en esta edición. Como compañía tiene 30 nominaciones Warner Bros.
Eso leí, 30 nominaciones.
En global, con sus películas, tiene 30 nominaciones y eso hace que tenga un lugar de preeminencia en esta entrega, pero esa preeminencia se ve acotada por el tema de su futura posible adquisición por parte de Netflix, que ya anunció que la política de estrenos reconfiguraría un poco en lo que es el mapa global de estrenos de Warner Bros. Y por ende de estrenos de cine prácticamente.
Qué interesante,
del mundo.
¿No? Qué interesante.
Sí, interesante esto. Y peligroso al mismo tiempo.
No, interesante y me parece absolutamente peligroso, te diría.
¿Por qué?
Porque cuando un gigante así coopta un paquete, con nada menos que el de la Warner Bros., uh-huh. Porque también en el caso de la Warner, me parece, vos sabés más que yo de esto, pero hay una tradición, hay una historia.
Bueno, es un sello de enorme jerarquía, productor de Kubrick, de clásicos como Casablanca.
Claro.
Digo, hay un lugar de preeminencia histórica muy fuerte del sello de los hermanos de los hermanos Warner. Pero me parece a mí que eso como síntoma habla de un estado global de lo que es el cine. Un poco eso también se traslada a otros territorios, inclusive la Argentina, donde hoy de manera de preeminencia el lugar de la producción está volcada también a la sustentabilidad a través de las plataformas. Eso cambia un poco el mapa de configuración del cine, ya lo ha cambiado a partir de que hay varios estrenos, por ejemplo Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, que tuvo un paso muy fugaz por salas comerciales porque es precisamente presentada por una plataforma y esa plataforma hace una política de estrenos muy restrictiva con respecto al teatral, o sea las salas. Pero bueno, las cartas están echadas, habrá que ver qué sucede. Es algo que algunos grandes representantes de la industria todavía resisten al tema de la seducción de las plataformas. Por ejemplo, el Festival de Cannes no incorporó películas producidas por plataformas en su programación hasta el momento. El Oscar siempre ha sido renuente a entregar premios de manera preponderante a películas producidas por plataformas. Y eso, bueno, ha sido como una especie de resistencia histórica, ¿no?
Cómo juegan los intereses económicos y poderosísimos que hay detrás del cine, que realmente dentro de lo que es el mundo de la cultura mueve recursos como no mueve ningún otro sector de lo cultural.
Sí, y aparte ha pasado en los últimos años algo muy interesante, que es un proceso de concentración en el cual el principal activo financiero que existe en el universo de empresario, digamos, del entretenimiento audiovisual, se ha movido hacia China, desplazando a Hollywood como modo principal, como lugar principal, en términos financieros estoy hablando. Y eso, obviamente, arrastra lo demás, porque después de las finanzas viene la producción y después de la producción vienen las películas. Con lo cual, también en ese sentido hay un lugar de expectación de qué puede suceder en el futuro con respecto a la penetración del mercado audiovisual chino en Occidente. Pero eso, bueno, todavía son cartas que están echadas.
Bueno, ese es un temazo, porque realmente la verdad que no lo había pensado, pero es cierto.
Es muy interesante. Yo estuve en Cannes 2023 y en Marché du Film tenía prácticamente todas las... los están dominados por empresas del mercado chino.
¿Qué va?
Es muy interesante. Decime, como fenómeno. Y aparte, configuran ellos, perdón que te interrumpa con esto, pero para cerrar narrativamente, justamente una narrativa distinta muy volcada al consumo juvenil, con películas de ciencia ficción, con películas de animación. Entonces están configurando un territorio del futuro que está, digamos, inteligentemente pensado, si se quiere.
Sí, eso te iba a decir, bien inteligentes, ¿no? Como lo están pensando.
Son modelos culturales que están pensados a largo plazo, ¿no?
Y absorben masas enormes de espectadores.
No, si, totalmente.
Si apunta a lo juvenil, como decís vos, porque hay que decir que en general... los chicos jóvenes no están, a mi juicio, próximos al cine, como, bueno, mi generación éramos adictos, pero otras generaciones posteriores también, no en este momento.
No, desgraciadamente no. Hay
lo único que, salvo algún caso excepcional que se dedique a eso, en general miran lo que proponen las plataformas.
Exactamente.
Una suerte de público cautivo, digamos.
Sí, y aparte pasa algo bastante dramático, que es que el proceso de atención se redujo notablemente, lo cual implica que narrativamente hay un gran mundo consumidor de parte de la masa más joven que no tiene, entre comillas, paciencia ante un relato estructurado. No tiene capacidad de asimilación. Y eso es muy peligroso para el futuro.
También estamos hablando de otro tipo de cine.
Sí, yo creo que, digamos, hay algo que siempre sucedió, que siempre existió un cine como más espectacular, más volcado a una epidermis narrativa, más volcado a cierta fascinación visual, y después un cine de una característica mucho más narrativa y mucho más de contenido en términos más precisamente formales.
Exacto.
Un poco ese universo último está volcado hoy a las plataformas, porque en realidad todo lo narrativo está volcado a las plataformas, con sus restricciones. Yo digo que es como una especie de censura autoimpuesta, porque existen formas mediante las cuales los productos son adquiridos o promovidos o no por las plataformas para su consumo, porque se eligen maneras de discurso. Y eso va moldeando también un tipo de espectador. Hoy yo no sé, por ejemplo...
El dios mercado va avanzando.
Yo no sé, ¿cierto? Por ejemplo, hoy qué asidero podría tener en el mundo un David Lynch, por ejemplo.
Claro,
un tipo que supo configurar una misión absolutamente independiente, un discurso absolutamente autoral, donde se mezcla también la crítica social, pero no esconde lo onírico, la ruptura del relato tradicional, la búsqueda de una fascinación más conceptual. Digo, todo
un
ese
revolucionario.
Mundo, pero todo ese mundo está un poco ausente de lo que significa la creación artística. Y después quedan algunos grandes nombres que vienen del pasado, como Paul, no del pasado, pero que no son de esta última etapa, como Paul Thomas Anderson, que con una batalla tras otra tiene el lugar de mayor expectación con respecto a los premios, si bien no es la película más nominada.
No, pero yendo ya a las nominaciones, está bastante reñido, ¿no? Sé que no es la que está al tope para el Oscar, la de Paul Thomas Anderson. La verdad que Sinners no la vi, pero bueno, es la que tiene más nominaciones.
Sí, muchas. Lo que pasa es que Pecadores, que es esta película a la que hace referencia, sí, es su título internacional, tiene, yo creo que la búsqueda de precisamente un relato que esté a medio tiempo de lo que significa la gran industria y cierto modelo de contenido. Digamos un recurso que en los 80 supo aprovechar muy bien y que delegó, por otra parte, grandes películas de Steven Spielberg. Una narración sustentada en lo sobrenatural, permeable para las grandes audiencias, pero que a su vez tiene algunas capas de lectura. La película busca, sí, esa senda. Yo creo que realmente me parece como que está demasiado inflado el tema de su postulación en el Oscar, pero es una película que no deja de ser interesante de ver dentro de este formato, pero no es la película clásica de contenido que tiene siempre el premio Oscar en el horizonte. Y en ese sentido sí está la película de Paul Thomas Anderson, que por otro lado resulta casi predictiva un contexto que la envuelve hoy con respecto a toda la situación de Estados Unidos y los migrantes y todo lo que significa ese problema que se va generando paso a paso con respecto a las políticas de migración que establece la administración de Trump y lo que significa en el impacto también de la sociedad. Digo, todos vemos día a día cosas terribles que están sucediendo. Por otro lado, manifestaciones que se están generando en el ámbito de lo social de una manera cada vez más creciente, en rechazo a esas políticas migratorias que son realmente distópicas, por decirlo de una manera elegante. Y la película hace un enclave en todo eso que la convierte en una película absolutamente contemporánea y vigente del minuto a minuto. Ahora bien, eso la coloca en el lugar de mayor expectabilidad con respecto a los premios. Si llega a suceder o no es un enigma, porque muchas veces sucede que se da cierto efecto arrastre. Yo creo que Pecadores va a tener un lugar bastante preponderante en lo que significan los rubros técnicos, incluyendo posiblemente el de casting, que es el nuevo, sí, el nuevo rubro, el nuevo Oscar que se va a entregar desde este año, que es un poco el premio a los elencos. Y después, una batalla tras otra, tiene un lugar preponderante para película, director, posiblemente guion adaptado, y creo que los premios actorales van a estar más repartidos en cuanto a lo que significa actor, actriz, actriz de reparto y actor de reparto. El gran enigma también es el rubro de película internacional, donde la película argentina Belén quedó fuera después de haber estado en la shortlist. Pero bueno, quedaron cinco títulos muy impactantes, donde Brasil puede llegar a empatar por primera vez en la historia a la Argentina con dos premios ya en su haber. La Argentina lo tiene por La Historia Oficial y El Secreto de sus Ojos. En el rubro de película, de mejor película extranjera, hoy internacional, sí. Y Brasil, si accede a esta estatuilla, va a igualar esa marca histórica que tiene nuestro país, a partir de que el año pasado Walter Salles conquistó el Oscar, exactamente. Tiene una gran chance.
Increíble, ¿no? Dos años seguidos, los brasileños saltarían al techo de la felicidad.
Tiene una gran chance y por otro lado tiene una gran competidora que es Valor Sentimental, la película de Joaquim Trier, que es una película...
La voy a ver dentro de un rato.
En clave marmaniana completamente. Una película que los americanos tienen una mirada muy interesante cuando generan los premios a mejor película extranjera, porque destacan aquello que está totalmente por fuera de su imaginario, o sea, lo que no pueden hacer, o aquello que le hubiese gustado hacer. Por ejemplo, El Secreto de sus Ojos es la película que a ellos les hubiese gustado hacer.
Seguro.
Después, de hecho, bueno, se hizo una remake. Pero esa diferenciación me parece que está muy marcada y en este caso se da con respecto Al Agente Secreto y con respecto a Valor Sentimental. El Agente Secreto yo creo que es la película que a Hollywood le hubiese gustado hacer y Valor Sentimental es la película que está por fuera de sus posibilidades de realización porque es una película realmente de una factura absolutamente de otro tipo de cine y otro tipo de industria. Pero ha logrado un impacto increíble y básicamente tiene en sus grandes actores, empezando por Stellan Skarsgård, un correlato narrativo que es absolutamente impactante. Es una gran película, una película destinada a permanecer, El Agente Secreto probablemente también. Después está también la película de Jafar Panahi, fue casi un accidente.
También leí.
Que es la película que ganó la Palma de Oro de Cannes. Bueno, El Agente Secreto ganó el Gran Premio del Jurado. Y también es una película que ha tenido un recorrido internacional muy impactante, además sustentado en lo que significa la persecución del régimen iraní contra todo, ya prácticamente.
Claro, es una película con un contenido sociopolítico
muy fuerte,
impresionante.
Y que se ha encarnizado aparte el régimen iraní con Panahi en muchas oportunidades, ha estado proscripto, ha estado prohibido, que es una constante de los cineastas. ¿No? Que lamentablemente el cine iraní ha tenido una potencia extraordinaria a partir de Kiarostami, pero desde ese momento hasta la fecha ha vivido más momentos restrictivos y de represión hacia sus creadores que momentos de gloria a nivel interno, ¿no?
Bueno, vos sabés,
muy interesante,
Pablo, que yo siempre cuando hablamos de este tema, de lo que implica la represión en el arte, cito una obra de que por ahí mis oyentes deben estar cansados, pero yo amo a Albert Camus y hay un texto de Camus que es una suerte de carta sobre el rol del artista en el siglo XX, donde justamente él habla de la represión en el siglo y en el momento en que él le toca vivir, y dice que el arte vive de represión y muere de libertinaje.
Es una frase muy, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero digo, es una frase que creo que sintetiza muy bien también las situaciones de nuestros contextos epocales, ¿no?
Exactamente. Bueno, Pablo, palpitaremos la entrega de los Oscars.
Exacto, 15 de marzo. Será transmitida.
El 15 de marzo.
Será transmitida por una plataforma.
Seguro nos vamos a ver, pero y aparte, después te invitaré nuevamente al programa para comentar
lo que
cómo
pasó.
Se han develado los enigmas.
Va a haber muchas sorpresas. La conducción nuevamente con Conan O'Brien como segundo año consecutivo de la entrega, 15 de marzo, a través de una señal de cable y de una plataforma que también va a transmitirlo. Y la expectativa de un posible segundo premio para Sudamérica con El Agente Secreto, la perspectiva de una película contundente como Sirat, que representa a España y tiene a los hermanos Almodóvar, y un co-guionista argentino, que es el cordobés de la Córdoba argentina, Santiago Filiol. La perspectiva de una película que puede significar un discurso contundente contra la administración Trump al momento de los premios, como es Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson.
Sí,
y la gran...
Yo me estoy... Bueno, ya lo hablaremos cuando nos encontremos personalmente.
Y el gran enigma que representa Pecadores, que yo creo que va a tener una notable injerencia en los rubros técnicos y quizás algo más.
Sí, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias.
Al contrario, Magdalena, siempre es un placer.
Un abrazo fuerte.
Un gran abrazo.
Buenas vacaciones.
Gracias, nos estamos viendo pronto.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir a una gran periodista y gestora cultural, como es Susana Reynoso, que la tenemos al teléfono. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, Magda, muchas gracias.
No, por favor, me pareció que vos sos una periodista muy interesada en los temas de fondo, los que de verdad ameritan, y además también tenés una pluma picante. Entonces, me pareció que este tema que surgió esta semana como polémica, lamentable polémica, pero polémica inevitable, porque lo lamentable fue el hecho de que el presidente de la Nación retirara el sable corvo de San Martín, que era patrimonio del, que es patrimonio, no era, es patrimonio histórico nacional y forma parte del patrimonio específico del Museo Histórico Nacional de Parque Lezama, donde estaba custodiado por los granaderos. O sea que eso de que lo custodien los granaderos pareciera una excusa, y lo sacara, no sé con qué autorización, porque los bienes del patrimonio histórico nacional, cultural, no pueden ser sacados de un museo como quien, digamos, saca algo de un cajón de su mesita, saca o pone. Bueno, Susana, ¿qué pensás de este hecho que se produjo esta semana y que realmente suscita una reflexión sobre nuestra historia y sobre la conducta de nuestros dirigentes, ¿no?
Sí, sí. Durante 2 semanas o 3 semanas este tema lo he cubierto antes también, y a mí lo que me parece que lo que se planteó es esa desinteligencia que ocurre en el campo de la política cuando no hay diálogo. Yo creo que en la Argentina lo que está faltando es más diálogo, más consenso, más sentarse y plantear las cuestiones desde el fondo estratégico, pero también desde el respeto a lo que es el patrimonio que le pertenece a todos los argentinos, ¿no? Que esta decisión, sí, caprichosa,
lo que vos decís,
de pasar un bien a un determinado lugar o moverlo, es no respetar la historia de ese bien, ¿no?
Pero ese aparte, bien fue, Susana, una pequeña acotación, porque vos en un excelente párrafo vinculaste las dos cuestiones, ¿no? El sacar un objeto de un museo y llevarlo, y la falta de respeto por nuestra historia. La falta de respeto por nuestra historia daría para muchísimos programas de nuestra radio y de todo tipo. Pero acá hay un tema que es la falta de respeto por las normas, porque hay una legislación nacional por la cual los bienes no pueden ser sacados de ningún museo nacional. Los museos nacionales son 20, sin una ley. Hace falta una ley del Congreso Nacional. Y eso yo
no
lo sé.
Eso no es así.
Pero absolutamente.
Se puede, claro, hacer con un decreto de presidencia. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner lo hizo en 2015 por decreto, lo sacó del regimiento de granaderos y lo llevó al Museo Histórico Nacional. Y a la vez ahora, por un decreto presidencial, se saca del Museo Histórico
momento,
y se devuelve al regimiento de granaderos.
No, pero a ver, el regimiento de granaderos no era un museo histórico nacional.
No importa, fue por decreto presidencial también. Vos te estabas diciendo que había una falta de respeto a las normas.
Yo creo que no es esa la norma que no se respetó.
En todo caso, lo que no se respetó fue la voluntad del último propietario que lo donó el sable Corvo de San Martín con destino al Museo Histórico. No fue una donación con cargo, porque el cargo tiene que hacerse por escritura pública. Y esto fue una carta manuscrita de la familia Terrero donando el museo a pedido del primer director del museo al Museo Histórico. Pero en todo caso, no ha sido la norma, ha sido la voluntad del donante original lo que se vulneró.
Se vulneró absolutamente, porque había en la donación, no se donaba simplemente al Estado Nacional, se donaba a una institución en particular, como vos bien decís.
Con destino al Museo Histórico, por eso te dije, estaba expresado, pero también te hice la salvedad. El argumento de que se trata de una donación con cargo, que fue el que utilizaron los herederos, digamos descendientes, porque no lograron probar el vínculo, digamos que no acompañaron las partidas en su medida cautelar, argumentaron que era una donación con cargo y no es verdad. No es cierto, el cargo tiene que ser muy específicamente hecho por escritura pública. Y además tiene que estar expuesta como una condición y que si no se cumple se revoca la donación.
Bueno, yo lo que recuerdo, esto me suscitó un recuerdo de ya muchos años, cuando durante la presidencia de Menem, Menem quiso regalarle como un objeto de buena voluntad, de amistad, al que entonces era presidente de Uruguay, que no sé quién sería en ese momento, un objeto del Museo Histórico Nacional, que tampoco recuerdo cuál era, honestamente. Pero yo me acuerdo que la Comisión Nacional de Monumentos, que estaba a mi cargo, rechazamos esa posibilidad y le dijimos al presidente que no lo podía hacer y no se hizo.
Pero claro, porque es otra la situación.
Porque acá no con ese criterio, los bienes del museo.
Estamos hablando de. Acá estamos hablando de dos voluntades distintas. Y yo creo que lo que ha ocurrido, y por eso te lo dije desde el principio, ha habido una desinteligencia absurda entre un complejo histórico. Porque además de ser un regimiento militar, es complejo histórico y patrimonial el Batallón de Granaderos y un Museo Histórico Nacional que atesora la memoria de los argentinos. Ha sido una desinteligencia completamente innecesaria, cuando con diálogo se hubiera podido arreglar lo siguiente. El bien pertenece al Museo Histórico Nacional y se puede prestar en determinadas condiciones al regimiento de granaderos para que se exhiba en determinadas fechas.
Y eso legalmente se llama exportación temporaria.
Pero estás haciéndolo dentro de 12 instituciones de la Argentina, no se compara con el ejemplo que vos me das.
Por supuesto.
Como es regalarle a un presidente extranjero un bien argentino. Es una cuestión completamente distinta. Ahí la Comisión Nacional actuó bien.
Sí, por supuesto, sí. Pero tampoco, digamos, regalarle. No, vos con ese criterio no podemos, de que sean dos instituciones argentinas, no se puede sacar los bienes del patrimonio de los museos, no pueden ser sacados para entregarse a instituciones ni del exterior ni del país, tampoco.
En todo caso, creo que lo que plantea no es un debate a futuro.
No es solamente una desinteligencia, tenemos un punto de vista diferente.
El sable ya está por decreto presidencial en el regimiento. A futuro, ¿cómo tiene que hacer un donante que quiera ponerle un destino a un bien determinado por donación, hacer para evitar que se le cambie el destino? y tiene que hacer una donación con cargo. Y en caso de que el cargo se incumpla, se revoca la donación.
Eso está bien, absolutamente. Pero eso no quita que haya una legislación que existe por la cual los bienes de los museos nacionales no pueden ser retirados por nadie sin una ley mediante.
No es así, Magda. Te digo porque que no es así porque los museos nacionales prestan obras para exposiciones en el exterior y existen condiciones de exportación temporal.
Yo ya lo sé que existen, pero acá
entonces esto no se necesita una ley. Imagínate si el Museo de Bellas Artes mañana tiene que prestar una obra al Museo Reina Sofía de Madrid. Susana, no va a esperar a que salga una ley del Congreso. Alcanza Susana, con que haya un decreto presidencial
pero no
y se establezcan condiciones de préstamo.
Pero Susana, ¿no se entregó en préstamo en este caso?
No en este caso, pero vos me haces una pregunta
bueno,
más
pero
general.
Yo estoy hablando de que no es un préstamo. De que no es un préstamo. Se entregó.
Ya lo sabemos.
Lisa y llanamente.
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces, no es un
se
préstamo.
Se le cambió el destino y no pasó a estar en manos del regimiento.
Tenga un cargo o no tenga cargo, no importa. No sé, porque además es un bien de un museo nacional. Bueno,
okay,
Susana,
pero vos recién me planteaste que de los museos nacionales no pueden salir los bienes. Yo respondo eso y te digo, sí pueden salir.
No pueden salir para no volver. Yo he firmado cualquier cantidad de préstamos de bienes en otras épocas, cuando era funcionaria. Todo lleva
claro, no
una
hay que esperar una ley del Congreso.
No, yo para prestarlo nunca lo dije, no, pero esto
claro,
no es un préstamo.
Imagínate que si no se eternizan
no
y no habría nunca préstamos esperando una ley del Congreso, ¿no?
No, préstamos hay muchísimos, gracias a Dios, y es muy bueno que nos pidan patrimonio prestado y que sea exhibido en otras instituciones. Bueno,
por
Susana,
supuesto,
te
sí.
Agradezco tu interés, tu participación. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere.
Muchas gracias, Magda. Un abrazo.
Estimados oyentes, en este cierre en el que quise incluir el tema del debate en torno a la entrega del sable corvo que estaba en el Museo Histórico Nacional a los granaderos, donde el tema central fueron las nominaciones para el Oscar, que estamos esperando ansiosamente porque es una ceremonia que yo por lo menos no me la pierdo nunca y que pone en valor todo ese mundo de fantasía que es el cine, con toda la riqueza de los estrenos y de las películas que están en cartelera, porque todas las del Oscar están en cartelera. Vayan al cine, porque el cine es un espacio de enriquecimiento, de diálogo, de posibilidad de continuar viviendo lo que vimos en la pantalla de otras maneras en nuestra cotidianeidad. Así que me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.